Hola, hoy os voy a contar varias cosas relacionadas con mi abandono de la cuenta de Google, calendarios, iCloud, iPhones y bueno, un popurrí que espero que os parezca pues interesante desde el punto de vista práctico. Bueno, en primer lugar, como sabéis, los que escucháis este podcast desde hace, desde sus inicios, y que bueno, todavía lo podéis escuchar porque los episodios están ahí, están todos, toditos, todos en el feed, yo no uso Google, pero antes lo usaba. Me parece que fue a mediados de 2019, o es probablemente por ahí, cuando decidí hacer un experimento y dejar de utilizar Google. Yo por aquel entonces estaba ya muy de malas con Facebook, por todos los escándalos que hubo alrededor de Cambridge Analytica en relación con el Brexit y las elecciones de Donald Trump de 2016, las elecciones no de Donald Trump, sino de Estados Unidos de 2016, donde ganó Donald Trump, y la influencia que tuvo Facebook y Cambridge Analytica a través de la estrategia de Steve Bannon en esos dos procesos electorales, que al final pues le ganaron a Facebook una multa pues bastante, bastante gorda. Me parece que eran 5.000 millones de dólares o una cosa así. Y bueno, si estoy mezclando casos, pues no me lo tengáis en cuenta. Estoy tirando de memoria, no de hemeroteca, pero hasta ahí fue hasta donde yo llegué. De hecho, pues al cabo de un tiempo leí el libro de Christopher Wiley, que es el no sé cómo se dice en español, whistleblower, pero es la persona que se puso en contacto con The Observer. Es un periódico, me parece que es una filial del The Guardian en Inglaterra, para pues contarle todo este tipo de tejemanejes que estaba protagonizando Cambridge Analytica a través de Facebook. En aquel momento pues yo ya no usaba Facebook y tal, y dije yo, bueno, pues vamos a ir un paso más allá, porque Google pues también tiene sus prácticas publicitarias y tal, y de digamos distorsión de la realidad y todo este tipo de cosas, y vamos a ver hasta qué punto es posible encontrar alternativas mejores o peores, pero alternativas que funcionen para mí a Google. Y empecé pues dejando de utilizar Gmail. Eso fue lo más costoso, porque bueno, pues imagínate, ¿no? Tienes que cambiar tu dirección de correo en todas partes, y ahí fue donde descubrí el valor, el increíble valor que tiene tener tu propio dominio para el correo electrónico. Pero al final es como cuando haces la portabilidad de un número de teléfono. Cuando tú eres dueño de tu dominio de correo electrónico, si tu proveedor de correo electrónico deja de darte servicio o prefieres tener otro, pues cambias las DNS y ya está. Y claro, si Google te cierra la cuenta de Google, pues como pasó hace poco, a un padre le cerró la cuenta a Google porque envió unas fotos de su hijo que tenía una infección en la piel, en la zona genital. El algoritmo, el equipo moderador de Google, no se sabe bien quién fue, etiquetó esas fotos como potencial pornografía infantil y le cerraron la cuenta sin opción a reclamación. Incluso cuando la policía escribió a Google diciendo, no, mira, hemos hecho la revisión de este caso, esto es un uso legítimo de esas fotos, porque pues el médico en estas condiciones de COVID y tal, pues le pidió las fotos a esta persona. Pues el tío sigue ahí sin su cuenta de Google. Si tú tienes los servicios en otro lado, y sobre todo si tienes los servicios bajo tu propio dominio y con copias de seguridad de tus datos, pues este tipo de disrupciones pues no te afectan tanto, a no ser que te quiten el dominio, ¿no? Bueno, pues después de mucho, mucho tiempo con el correo en otro lado, esta semana pasada por fin borré mi cuenta de Gmail. que no la cuenta de Google, ojo. Y esto es interesante desde un punto de vista práctico si estáis en la misma situación. Primero, importante. Cuando tú eliminas una dirección de correo electrónico en un proveedor como Google, ellos no van a reasignar el identificador a ninguna otra persona por motivos obvios, porque además ellos te lo dicen así. Esto está en su página de ayuda. En el momento que tú borras una cuenta de Google, de Gmail, y pasa el periodo de cortesía que te dan para reactivarla, ese identificador queda inutilizado de por vida. De otra forma, pues imagínate, ¿no? Que la gente todavía te sigue enviando correos ahí y se los envían a otra persona, pues eso no puede pasar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Esa dirección de correo electrónico queda inutilizable, no se reutiliza, no se reasigna. Cuando tú lo haces, lo primero que te puede venir a la cabeza es que pues puedes tener un montón de otros servicios de Google con compras y datos que todavía no quieres borrar o que a lo mejor no quieres borrar nunca. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Vale? El mecanismo es el siguiente. Cuando tú entras en el panel de tu cuenta de Google y vas a eliminar servicios o eliminar cuenta de Google y seleccionas Gmail, para poder hacerlo te piden otro correo electrónico con el que tú vas a poder acceder a los restantes servicios de Google. Yo, por ejemplo, ahora mismo en Google lo único que uso ya, es YouTube. Pero, por ejemplo, otra cosa que es interesante desde un punto de vista práctico, aunque tú borres la cuenta de Gmail, tus calendarios siguen ahí. Es decir, los calendarios no son de Gmail, son de Google y son un servicio aparte. Y de hecho, yo lo comprobé esta semana porque durante un par de días tuve un calendario en Google compartido con mi mujer. Y ahora viene el otro tema. Como mucha gente, cuando vives en familia y pues todos trabajamos, o bueno, todos menos el bebé, cuando trabajas, tú y tu mujer trabajáis, o tú y tu pareja trabajáis, o tú y tu marido trabajáis, pues es interesante pues tener de alguna forma un calendario en el que de un vistazo puedas ver cuáles son los compromisos y las ausencias o las salidas programadas que tu tramitaz tiene por ahí, ¿vale? Hasta este momento pues nunca dimos el paso de configurar un calendario compartido porque los servicios que mi mujer y yo usamos son distintos. Yo, de hecho, el único calendario que estaba utilizando ahora y que tenía un uso realmente marginal, muy, muy, muy marginal, era el del iPhone, el calendario local, ni siquiera el de iCloud, porque, pues lo único que quería saber era, pues, el único uso que hacía era, bueno, pues tengo que ir a este sitio, a esta dirección, a tal hora. Entonces, lo que hacía el iPhone era decirme, calcularme automáticamente el desplazamiento en función de la distancia y del tráfico. En la zona donde yo vivo, que es una zona residencial, es una zona suburbana en Australia, donde además hay poca población, ese tiempo de tránsito es bastante fiable porque las condiciones de la carretera no son tan caóticas como una ciudad como Madrid o como Sydney. Y además con menos tráfico. Entonces, pues es bastante predecible y a mí me resulta fiable. Sin embargo, pues ahora mi mujer está empezando a ir algunos días a la oficina. Yo a veces tengo que ir más días de los debidos a la oficina y dijimos, bueno, pues hay que poner esto en algún recurso compartido porque es mucho más sencillo. En principio, inocente de mí, yo le dije, oye, mira, pues vamos a usar un calendario de Google porque primero es lo que tú usas. Yo soy más flexible, no te quiero romper la cabeza, vamos a sacrificarnos por el equipo. Y además, aunque lo configuremos en los teléfonos, pues un calendario de Google siempre se puede ver en el ordenador. Lo empezamos a hacer así, lo empecé a hacer con mi correo electrónico alternativo, porque pues yo no tenía, ya había borrado la cuenta de Gmail. Pero el problema es que ahora, esta semana además, mi mujer se compró un iPhone, que os contaré luego la historia más adelante, y el calendario de Google en el iPhone no se sincroniza tan bien como yo creía. Y las alarmas van diferente, y al final pues yo tenía una experiencia mejor que ella y no sabemos muy bien por qué. Probablemente porque mi calendario, o sea, era un calendario mío que yo había compartido con ella, y probablemente Google no sincronizaba en absoluto, no sincronizaba bien el calendario con los secundarios, digamos, con todos los demás que no fueran el dueño. Al final, esto no sé si fue un error puntual o una falta de cuidado por mi parte a la hora de ponerlo en marcha o lo que sea, pero al final aquello no estaba funcionando. Entonces mi mujer me dijo, mira, como yo tengo un iPhone nuevo, vamos a usar el iPhone y ya está, que además así aprendo y no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, pero es que esto no va a ser tan fácil de verlo en el ordenador, porque la página de iCloud.com es una mierda, que es cierto que es. Y ella, bueno, pero vamos a probar. Y entonces dije yo, bueno, pues vamos a probar. Lo que hice fue hacer un par de búsquedas y descubrí que algunos de vosotros, los más avanzados, probablemente ya lo sabréis. Y pues lo cito porque Milcar me comentó que sí, que lo sabía desde hace mucho tiempo. Resulta que yo no sabía que los calendarios de iCloud se pueden sincronizar con cualquier aplicación de calendario que soporte CalDAV. CALDAV. Es un protocolo que podemos asociar con IMAP para el correo electrónico, pero para calendarios. Entonces, por ejemplo, pues descubrí con gran satisfacción que ahora mismo mi portátil con Linux pues tiene en todas sus aplicaciones nativas de calendario, y además en la aplicación por defecto de correo electrónico, que en mi caso es Evolution, pues salen ahí todos los calendarios de iCloud. Y la verdad es que me costó bastante poco ponerlo en práctica. He tenido que generar una contraseña específica para aplicaciones en iCloud.com, acceder a una URL determinada que me descubre todos los calendarios de mi cuenta desde el propio cliente de calendarios, suscribirme a los que yo quería y ya está. Y pues ahora mismo pues ya tenemos ahí un calendario que funciona estupendamente bien, que está compartido, en el que tanto ella como yo podemos poner eventos que tenemos cada uno y que nos interesa que el otro sepa, porque eso quiere decir que no va a estar en casa, uno de los dos no va a estar en casa, y por lo tanto el cuidado de la niña o el preparar la comida o lo que sea pues automáticamente recae en el otro. Y el esquema de las notificaciones que recibimos cuando hacemos cambios en este calendario pues también está muy bien. Habida cuenta de que a mí no me gustan las notificaciones, y que ya sabéis que por defecto las tengo todas quitadas, excepto las de mensajes directos en aplicaciones de mensajería instantánea y llamadas telefónicas. Bueno, pues ahora podemos añadir a eso también el calendario familiar. Resumiendo, los calendarios de iCloud funcionan mejor de lo que yo pensaba, aunque la web de iCloud es una mierda. Podemos configurar los calendarios por CalDAV en cualquier otra aplicación. Yo ya los tengo en mi PC con Linux, que ahora mismo por razones he vuelto a utilizar Genome 43, de hecho, y está todo perfectamente integrado. Puedo hacer cambios, puedo poner recordatorios, las direcciones, cuando las redacto bien, el calendario del iPhone, de los iPhone, las reconoce perfectamente para ponernos el destino en los mapas. Esto está fenomenal, porque cuando vas en el coche, me parece que es, no sé si es con un atajo o directamente, pero os lo confirmaré, tú puedes tener una función que tú pinchas en el botón del coche de hablar, le dices Siri, vamos al destino de mi próximo evento. Esto probablemente en español sea distinto, pero en inglés es Siri, drive to my next appointment. y automáticamente en CarPlay te pone a dónde tienes que ir. Esto es súper útil. Y bueno, pues cambios se sincronizan perfectamente en las dos direcciones y muy contento. Nunca pensé que diría que estoy contento con uno de los servicios de iCloud. Pero al César lo que es del César. El calendario está funcionando en nuestro contexto familiar perfectamente bien. Y en cuestión de el iPhone de mi mujer, pues resulta que mi mujer tenía un Samsung S9, Galaxy S9, desde hace pues 4 años y pico, previo a lo cual tuvo un Nokia de gama baja. Y bueno, pues el Samsung, pues ya sabéis lo que ocurre con los Samsung, ¿no? Y los Android, cuando pasa un determinado número de años, dejan de recibir actualizaciones mayores de Android, dejan de recibir funcionalidad nueva para solo recibir actualizaciones de seguridad. Pasado un determinado umbral, ni siquiera eso. Y en el caso de Samsung, la última experiencia que tuve yo de forma voluntaria fue con un Galaxy S2, en el que la última actualización que recibí dejó el teléfono convertido en una patata. O sea, el rendimiento cayó de una forma exageradísima y de una forma totalmente injustificada. No soy el único que tiene esta experiencia. No hay evidencias forenses, digamos, evidencias que sigan un método mínimamente serio que apunten a que esto es una práctica de obsolescencia programada, pero se le parece mucho. Si tú 2 años y medio después de comprar un teléfono, tu teléfono empieza a ir lento después de la última actualización, es o bien que no la han cuidado y que no te han tenido en cuenta a ti, propietario de un modelo que digamos es de mediana edad, o directamente que pues quieren que empieces a sufrir el uso de ese teléfono para que te compres otro. Pues al final mi mujer, ya cuando resistiéndose mucho al cambio, cuando ya el teléfono le empezó a decir que la batería estaba a punto de decir basta, ya estaba teniendo problemas de rendimiento, pues decidió que era el momento de cambiar de teléfono, porque dijo, mira, yo esta mierda no la voy a arreglar, porque para lo mal que funciona, pues para qué. Sin yo haberle dicho nada y sin yo haber cantado maravillas del iPhone, porque no lo hago, y los que me conocéis pues lo sabéis, yo no lo hago, dijo, mira, me voy a comprar un iPhone. Y dije yo, ¿estás segura? Sí. Y le dije, ¿estás segura? Pensando, mira, viniendo de Android, lo que no quiero es que estés 5 años diciéndome que esto en Android lo hacías mejor. Esto no se lo dije, lógicamente. Le dije, mira, mira, piénsatelo bien. Mira los nuevos Pixels, mira los nuevos Oppo, lo que sea. Pero a ver si te vas a gastar un dinero en un teléfono con la idea de que te dure 4 o 5 años como a mí, la idea que tengo yo con el iPhone 12 Pro, y a ver si no vas a estar contenta, que después de 15 días ya no lo puedes devolver. Y ella, que sí, déjame en paz, me voy a comprar un iPhone. Bueno, esto no me lo dijo porque ella es una santa, pero digamos que me dijo, chaval, que soy una persona adulta y he tomado mi decisión. Entonces fuimos al Apple Store, se llevó un iPhone 14 normal, no el Pro ni el Max, ni el Plus, ni el grande, el de tamaño normal, negro, con una funda multicolor, que a mí no me gusta, pero ya sí, es lo que importa, y pues ahí lo estuvo poniendo, y ahora pues me veo con muchas más posibilidades de utilizar más aplicaciones y más servicios dentro del ecosistema de Apple. No es que no lo utilizase, pero lógicamente cuando no es lo mismo utilizar iMessage cuando le mandas un mensaje a un fontanero porque tiene que llegar a tu casa y resulta que el tipo tiene iPhone y iMessage y entonces la burbuja sale azul, que estar todos los días arreglando movidas y haciendo, pues comunicándote mucho más con alguien de la familia. Aún le queda algunas cosas que poner a su ritmo cuando le interese, como los modos de foco, enfoque. Le tengo que contar mi teoría acerca de las pantallas vacías y de las notificaciones. Le tengo que contar también mis teorías acerca del consumo de batería, las aplicaciones en segundo plano y el refresco, esto que os conté hace unos par de episodios, no mucho más. Pero poco a poco, de momento está utilizando todo por defecto, está contenta, está sorprendida con lo bien que va. Al principio me estaba preguntando los gestos más básicos, oye, ¿cómo sales de una aplicación y demás? Pero esa, de hecho, creo que fue la única pregunta que me hizo. Le expliqué un par de gestos más para moverse por las aplicaciones abiertas y, de hecho, pues no me ha vuelto a preguntar nada. Entonces me entiendo que pues su transición está casi completa. Aún todavía sigue por ahí con el Samsung porque no sé qué historia me contó de los podcasts que tenía descargados, que los tiene que revisar o no sé qué y tal. Entonces a veces, muy para mi desasosiego, veo que el iPhone está por ahí en una mesa y ella va con el Galaxy S9, que además el pobre está hecho unos zorros y unos cascos de cable de $3 o así que tienen para escuchar podcast. Y yo le digo, ¿pero qué haces con eso? No, porque los podcasts que me bajé, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, vale. Pero yo creo que todo lo demás, incluyendo el Duolingo que hace en español, pues ya lo está haciendo todo en el iPhone. Repito, para que nadie me eche en cara, yo no le dije nada. Yo no soy un vendedor, no soy un entusiasta de Apple. Ya sabéis que mi modelo de compra está muy... va hacia un nicho muy determinado y recordad aquellos episodios que grababa más o menos hace un año acerca de cómo proteger el bolsillo, las decisiones de compra que hacemos, intentar desviarme lo más posible de gente que tiene intereses cortoplacistas en mi bolsillo, tipo cámbiate de teléfono cada un año o cada dos, este tipo de cosas. Luego la privacidad, la consistencia en la calidad de todos los aspectos. Es decir, no es muy difícil que tengas un iPhone en el que puedas decir, es que en este iPhone la pantalla está muy bien, pero la cámara no funciona tan bien como a mí me gustaría. O sea, está todo muy en línea con el resto de características del teléfono. Es un teléfono consistente y predecible en su calidad. Pero, o sea, esto que os cuento ahora, ni siquiera creo que se lo haya contado. O sea, yo creo que las conversaciones que hemos tenido acerca del teléfono que usa uno, el teléfono que usa el otro, acerca de los servicios que usa uno y los servicios que usa otro, siempre han sido muy, muy desde la distancia. ¡Ay! ¿Tienes un iPhone? Sí, sí. ¿Estás contento? Sí. Ah, ¿tienes un Samsung? Sí, sí. ¿Te va bien? ¿Estás contenta? Sí. Bueno. Veo que ya no usas Google. No me gusta esto, lo otro. No sé qué. Pero vamos, que Google está muy bien, si no te importa eso. Sí, 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 está muy bien. Este tipo de cosas. Yo nunca me meto ahí. Igual que aquí no hago recomendaciones fuertes, pues en casa tampoco. Y de hecho, pues ella ya alguna vez me ha dicho, un día de estos me tienes que explicar a ver cómo me saco un dominio y el correo electrónico y tal. Y yo, cuando quieras, mira, ya para que te hagas una idea, esto es lo que cuesta al año, ¿no? Esto pues con proveedor tipo Zoho o proveedor tipo ProtonMail y tal, no sé qué. Oh, sí, sí, tal, no sé qué. Y yo ya le dije, mira, pero eso te va a dar más trabajo. Bueno, pues ya lo pensaré y tal. Vale, pues ya está. Entonces, bueno, pues esto es la miscelánea que os quería contar hoy. Espero que si no os lo sabíais todo ya, os haya descubierto algo con algún tipo de valor práctico. Espero que os haya resultado interesante. En cualquier caso, recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.